Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, realmente tenemos la alegría, el honor, el placer de estar con uno de los más grandes maestros que tiene el teatro argentino, el teatro latinoamericano, digamos, el teatro en lengua española, que es el maestro Mauricio Cartún. Muchas gracias, Mauricio, por permitirnos charlar un ratito con vos.
Al contrario, ustedes saben que siempre un gusto, ¿eh?
La verdad, un placer enorme, además, saber que se repuso la Vis Cómica. Me encantaría que nos cuentes un poquito. Se está presentando los jueves y los viernes en el Centro Cultural Caras y Caretas, en la calle Sarmiento 2037, y es una gran alegría esta reposición.
Sí, la verdad, digo, por un montón de costumbres. En principio, por una serie de coincidencias auspiciosas, hace unos días el espectáculo recibió 5 premios de ACE, de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Por el otro lado, después de 2 años, estábamos esperando para reestrenar hace 2 años, cuando comenzó el corte por la pandemia, poder volver ahora y poder hacerlo en una sala tan hermosa como es la del el Caras y Caretas 2037, una sala de 370 localidades. Aprovecho a apuntar que para estos primeros fines de semana ya se agotaron las localidades, y eso a nosotros nos tiene también muy feliz. La sala es un emprendimiento cultural, además, muy interesante, funciona valores de entrada muy accesibles. Bueno, se ha armado como una especie de círculo virtuoso que nos tiene muy felices.
Qué bueno, me encantaría, Mauricio, que cuentes un poquito de qué trata la Vis Cómica. Sabemos que tiene como punto de partida la escritura de esta pieza. Fue el punto de partida una invitación que te hizo España, ¿no es cierto?, por el tema de un aniversario de las novelas ejemplares de Cervantes. Contanos un poquito de la génesis.
El Centro Cultural de España en Buenos Aires había organizado un evento celebrando ese aniversario de las novelas ejemplares, y había propuesto a 6 autores españoles, 6 autores argentinos, la posibilidad de escribir un texto teatral, fuese o adaptación o inspirado en el mundo o en los personajes de una de esas novelas. Y yo, releyendo, encontré algo que me... bueno, qué sé yo, que alguna vez la había leído, pero que nunca lo había mirado con ojos creativos. Allí en el coloquio de los perros, que es un diálogo entre 2 perros en la puerta de un hospital, los perros cuentan de su vida, de sus dueños, de su cotidiano, y uno de ellos habla de una compañía de cómicos con la que vivió y cuenta algunas cosas graciosas en relación a cómo humillaban a un dramaturgo que les leía los textos, y que eran obras muy aburridas, unos tostones insoportables. Me causó mucha gracia la presencia allí de un jefe de compañía, de un actor, un cómico de la época, que por cierto existió y está documentada su presencia en el teatro español de la época, a quien llamaban Angulo el Malo. Se llamaba Angulo de apellido, ese agregado del Malo, para diferenciarlo de otra compañía en la que también había un actor llamado Angulo, al que llamaban Angulo el Bueno. Me resultó graciosa esa hipótesis de que el propio apelativo hablaba de su condición de actor malo. Mezclé con otras imágenes que yo había trabajado hace muchos años y que nunca se había transformado en obra, de una compañía de cómicos en América, y presenté el proyecto. Después no se hizo, otro autor español ya había elegido ese texto, y entonces yo no pude trabajar sobre eso, pero como todo lo que desarrollás en la cabeza, tan, tan curioso el funcionamiento del imaginario humano, Jorge, uh-huh. Y Juano. Cuando algo se instala en la cabeza y comienza a dar vueltas, empiezan los codazos con el resto de las cosas. Se empieza a ganar su lugar en la cabeza. Entonces empieza a desplazar a las cosas. Y cada vez que encontrás algún elemento que de alguna manera se vincula imaginariamente con ese proyecto, se agrega. Es decir, empieza a crecer un poco como los corales, ¿no? Como por superposición. Al principio parecería que no crece y sin embargo un día mirás y hay una roca. Uh-huh. Un día me di cuenta que había una roca, que había ahí un coral, que de lo que se trataba ahora de escribirlo. Siempre los acopios no hacen libretitas, en cuadernos, en papelitos y en servilletas, tienen a la obra prácticamente en su totalidad. Grandes pelotes es que ahora hay que escribirla. Uh-huh. Contienen a la obra, pero no te explican cómo hacerla. Tenés todo el barro para hacer tu cacharro de alfarería. Es absolutamente todo. Es hasta el torno, si querés. Lo que no sabes es qué forma va a tener.
Claro.
Me puse y apareció la biscómica.
Qué bueno. A mí me gustaría decir que hay un cambio muy importante respecto de la versión que se estrenó en 2019 y se repuso poquito tiempo en el 2020, y es que tenés un cambio de Mario Alarcón, reemplazado por Horacio Roca, ¿no? Es decir, es algo que vos ya hiciste con Terrenal, ¿no? Muchas veces, donde estuvo al principio Claudio Risi, luego Rafael Brusa, actualmente Claudio Dapasano en el personaje de Tatita, ¿no? Y ahora en el personaje justamente de Angulo, Horacio Roca. Contanos un poquitito de ese cambio, ¿qué cambios trae al espectáculo? Porque yo creo que cambiás un actor y cambia el espectáculo.
Sí, efectivamente. El cambio, ya sabíamos, a Mario lo había convocado el Teatro San Martín para trabajar en un espectáculo que dirige Muscari en el Teatro del Plata. Él nos explicó que profesionalmente, una serie de condiciones y demás, le parecía que ese era el trabajo que tenía que hacer durante este año. Le proponían además un viaje a España con ese espectáculo. Y la verdad es que la presencia de Horacio vino casi, te diría, de una manera natural y orgánica. Hace mucho tiempo que quiero trabajar con Horacio, quien trabajé cuando él era muy joven, allá en Pericones trabajó. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Más allá de ese del afecto, de saber sus cualidades como persona, cosa que yo valorizo mucho, es un actor admirable, es un actor de una versatilidad, un humor, de un manejo de la situación, realmente sorprendente. Hace rato que quería trabajar con él. Nunca encontraba ese papel en el cual él pudiese, cuando pensé en el elenco original, era alternativa. Digo, Mario Horacio, bueno, finalmente por algunas otras razones fue Mario. Ahora entró de manera natural. Y vino a revitalizar de una manera muy visible. A veces remontar, reponer, se carga con la pesadez de los dos verbos, ¿no? Montar y poner. A mí a veces me gusta más pensar en términos algo más románticos, en la idea de revitalizar un texto, volver a darle vida. Y la presencia de un nuevo actor inevitablemente le da vida a todo lo demás, porque además es un actor que está presente en todas las escenas, es el eje, es el protagonista.
Exacto.
El otro lado, empezamos a ensayar. Yo planteé al elenco algo, al principio les resultó sorprendente. Yo estrené La Viscómica en el San Martín, si se me permite, y no resulta osado decirlo en una radio pública y en cierto horario, dando clavos con el culo, como se dice. Porque la verdad es que se nos tenía el estreno, o teníamos encima el estreno, y yo, 10 días después de estrenar en la Cunil Cabanellas, me iba a España a hacer una temporada con Terrenal. Tanto es así que en un momento, por un malentendido con el San Martín, habían puesto una fecha de estreno que era posterior a mi viaje. Era todo un despelote. Estrenamos muy bien, yo estaba muy contento con el resultado aquel, pero luego yo me fui a España, estuve un tiempo afuera, volví, enseguida se nos vino fin de año, bajamos, reestrenamos y yo salí de vacaciones. Quiere decir, yo no pude ver tan tiempo el espectáculo como para amasar como director. Creo mucho en el director que amasa. Yo siempre digo, yo soy director con cama adentro. Yo estoy ahí todo el día dentro de la casa y limpio y acomodo y estoy para cualquier cosa y tuve poco. Entonces, lo que yo sentía es que el espectáculo se había asanmartineado. Yo tengo que explicar esto al oyente. Cualquier persona de teatro entenderá de lo que estoy hablando. Los espectáculos toman la forma de los contextos. Todo espectáculo toma la forma del contexto. El contexto lo da. Solamente el espectador, que de alguna manera celebra o deja de celebrar racionalmente un espectáculo, sino también el espacio, el tipo de público que asiste. El San Martín tiene siempre el peligro que tu estética se tiña de alfombra verde. Es decir, que de alguna manera se amortigüe como las alfombras, que se vuelva un poco más burocrático, que pierda salvajismo, de que pierda atrevimiento, de que pierda incorrección. El espectáculo lo había perdido. Lo había perdido por razones naturales, porque el elenco se adapta a ese contexto que es muy formal, en el que vos llegás y llegan las vestidoras y luego llegan las peluqueras y luego llegan los maquilladores y todo está preparado de tal manera en la cual cualquier incorrección es grosería. Yo lo primero que les dije es, esta obra es grosería. Lo que tenemos que recuperar es la grosería de estos cómicos. El humor de la obra es un humor incorrecto. Al principio resultaba desconcertante para los actores que habían estado en la versión anterior. Pero gracias a Dios, se instaló de una manera espontánea, ayudó muchísimo a esa presencia talentosa de Horacio y funcionó.
Estamos hablando con Mauricio Cartún, es realmente un honor para este programa y para Radio Nacional, sobre todo para este programa que le debe el nombre, El Tiempo y el Teatro, a uno de sus artículos, a uno de sus ensayos realmente más hermosos. Le quiero dar la palabra al maestro, compañero Juano Villafañe. Avanti, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Y en primer lugar, Mauricio, felicitarte especialmente por los premios ACE obtenidos realmente por esta obra. Y uno, te digo, Mauricio, no pierde nunca el deseo de poder hablar con Mauricio Cartún, aunque no se dé la oportunidad. Es lo interesante, es que aunque no exista la oportunidad, uno no pierde el deseo de conversar contigo a propósito de la poesía, tus puestas, el teatro, tus reflexiones, ¿no?, tu creatividad. Yo tuve la suerte de ver toda tu obra y no podemos dejar de mencionar el hecho que en este caso la discómica se trata, bueno, de unas desventuras de una compañía teatral española que llega a Buenos Aires en la época del virreinato. Vos contabas esta propuesta alguna vez realizada desde España, ¿no? Pero lo interesante es el distanciamiento histórico para presentar los conflictos de alguna forma de los artistas con el poder, ¿no? O sea, que el teatro habla de alguna manera sobre el teatro, pero a su vez también sobre las condiciones en que se le presenta a esta compañía y del poder propiamente dicho, ¿no? Yo la pregunta que te quiero hacer es una pregunta difícil, si me permites. Difícil y clásica. Todo poder, digamos, necesariamente degrada la propia condición artística, depende del tipo de poder, ¿no es cierto?, del que se hable. Los artistas, digamos, no pueden ser parte del poder. ¿Cómo se plantea esta situación en relación a lo que implica la transformación ya dentro del arte, pero a su vez también en los contextos, ¿no?, en que el arte se desarrolla. ¿Cómo pensás vos que debe ser esta relación, Mauricio?
Inevitablemente, el arte es siempre un pensamiento alternativo. El arte es la posibilidad de desordenar un orden para poder verlo desde un nuevo punto de vista y, en una hipótesis humanista positiva como tengo yo, mejorarlo. Yo creo que el arte nos mejora, efectivamente. Yo creo que cuando nosotros nos vemos, cuando nosotros nos descubrimos en ese espejo deformante y encontramos cosas que no podíamos ver en la vida, es como, si querés aplicarlo a una hipótesis que esa más cercana, o una terapia con un psicoanálisis en el cual uno descubre. Yo he tomado decisiones de mi vida muy importantes a partir de poesías, a partir de películas, a partir de leer algo y ponerme a llorar y sentirme lo escribió para mí. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Yo tengo cuadros que miro y me emocionan. La función es siempre la de desequilibrar y el poder vive en una continua búsqueda de equilibrio. El artista puede estar inserto en el poder, inevitablemente si participa de una manera convencida, afectiva y apasionada en las hipótesis políticas que sostienen ese poder. Lo que no puede hacer es trabajar en la hipótesis equilibrada porque pierde su propia condición. Debe trabajar adentro del poder, pero siempre, inevitablemente, en un estado dialéctico. Tomo una hipótesis más vulgar para que se entienda. Buffon hace reír al rey, dice verdades que nadie se anima a decir. El bufón está incorporado a la corte, por supuesto, digo, por mal ejemplo, ahora alguno estará pensando allí. Bueno, entonces quiere decir que los artistas son todos los bufones. O sea, no, me refiero a ese cómico, ese artista que está inserto en una realidad, pero que la mira con ojos diferentes. Igual, el rey puede reírse, pero también pueden reírse todos los demás y dice cosas que nadie se anima a decir. Si el artista acepta esta hipótesis dialéctica, su presencia en el poder es creativa, es un rol. Su arquetipo suma a la totalidad social. Si en realidad se desarma, Si el títere de cachiporra deja la cachiporra fuera, cagó. Un ejemplo que seguramente te resultará
totalmente familiar en el sentido más. En la condición que vos estás planteando las cosas, el títere también de alguna forma es inimputable, ¿no?
Inimputable. Claro. Esa condición de estar adentro y sin embargo estar diciendo y es perdonado por el poder cuando les dice las verdades porque debe aceptar que así son las cosas. Cuando el poder no lo acepta y trata de forzar a sus artistas, a sus intelectuales, que dominen aquello que no deben dominar, porque el artista en ese sentido es igual que el intelectual no puede dominar la cabeza, el intelectual la cabeza es indominable. A ver, intelectuales de inteligencia, y la inteligencia es la que dice las realidades. Cuando se le impone algún tipo de orden, pierden su condición. Podrían eventualmente ganar alguna analógica. Vos me podrías decir, bueno, pero está bien, mira, yo acá quiero que te bajes de tu condición artística o de tu condición intelectual y asumas una condición de gestión. Podría ser. ¿Por qué no puede haber un artista que tenga un cargo en un gobierno, en el poder, y que acepte la hipótesis cuando voy a ese cargo? En realidad de lo que trabajo es de gestor. Aprovecho el conocimiento que tengo del medio artístico, ponele, y en ese medio yo ejerzo de otra manera. No ejerzo como artista, sino ejerzo como gestor. No está mal. Ahora, esa inserción es como artista. Esa es una inserción como gestor. Tiene que ver con otro rol tuyo. Este fenómeno está muy bien que funcione. Por supuesto, te puede. Cuando ejerces como artista, lo que no podés perder es la esencia, la naturaleza de tu artístico.
Qué bueno, Mauricio Cartún, te está escuchando todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Yo quería decir que se repuso la Vis Cómica, esto es un gran acontecimiento para el campo teatral de Buenos Aires y de la Argentina. Se está presentando los jueves y los viernes en el Teatro Caras y Caretas, en Centro Cultural Caras y Caretas, en la calle Sarmiento 2037. Y te quería preguntar por el narrador del espectáculo, por el punto de vista del espectáculo, que es un perro, ¿no? Es el perro Berganza, es un perro que viene del mundo de Cervantes, y te quería preguntar por qué elegiste el punto de vista del perro, y especialmente qué pasa con los animales en tu producción, porque tenemos la vaca del niño argentino, todos los animales, los pájaros de Salto al Cielo, tenemos esa obra tan hermosa en la que adaptás el cuento de Horacio Quiroga, Juan Darién, ¿no? Que se llama Salvajada. Contanos qué te pasa con el mundo de los animales, Mauricio.
En principio, a ver, el teatro que hace es siempre toma, hablábamos hace un rato del espejo deformante, el esperpento del que hablaba Valle Inclán, en realidad. Siempre el teatro toma a los seres humanos y encuentra un viraje en el punto de vista por el cual ese personaje dice algo de sí que va más allá de lo que dice la realidad. Si no, nadie vería teatro, si no, simplemente nos dedicaríamos a espiar al vecino por la ventana. Sí. Esa deformación, en realidad, lo que hace es troca lo literal poético, si troca lo literal en tropo, en figura, en metáfora, dice algo que de otra manera no decía. Esa es una de las funciones básicas del arte, transformar lo literal en figura. Y permitir que esa figura entonces deje de querer decir simplemente para decir. No quiere decir, simplemente dice el espectador de proyectar en una pantalla mental propia cosas diferentes. Eso nos pasa siempre con eso. Yendo a tu pregunta, darle carácter antropomórfico a un animal, en realidad permite aprovechar ciertas condiciones naturales. Vos como espectador le conocés al animal para virar esa humanidad. En este caso, en el caso de la Vis Cómica, el perro, que en este caso es un perro dramaturgo, ha sido el perro de un dramaturgo, aprendió de ese dramaturgo las condiciones del teatro y de alguna manera rige en esa obra la estructura y las formas que tiene el teatro. Y a pesar suyo, porque es muy crítico en relación al teatro, para él el teatro es una pavada, pero no deja de ser un trabajo que él hace. Está allí, narra, cuenta, escribe. Un lado gracioso, por un lado es un fenómeno de comicidad espesa, y por el otro lado me permite un acceso crítico a algunas cosas que de otra manera yo no sabría cómo acceder. El perro en este caso hace mucha crítica del teatro en torno a su ingenuidad, sobre todo, a la ingenuidad de sus convenciones, a la forma burda en la cual nos manejamos los dramaturgos. Y se transforma inevitablemente en un alter ego. Por momentos ese Berganza soy yo riéndome de las propias debilidades que tenemos como dramaturgo, de las tonterías que hacemos, de las búsquedas, de las angustias. ¿Qué ha pasado con cada uno de los animales con los que trabajé? El yaguareté Salvajada, en realidad, me llevó rápidamente a pensar ¿por qué lo tratan mal en la escuela? Tiene pelos duros y tiene ojos grandes y es de un color diferente. Inmediatamente aparece la analogía, el bullying. La fiera es lo que acá en el argot popular llamamos fierita. Fierita este pibe que está a veces abajo de alguno de, apoyado en alguno de los, las columnas de la autopista, que lava como puede un parabrisas para que le den unas monedas, y que siempre es mal mirado. Quiera, quierita, de pelo duro, de ojos grandes, es inevitable, hablando, ese pico al que todo el mundo mira mal, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una realidad social. Claro. Estamos hablando de ese pibe que va a un aula y que lo tratan mal porque no es igual que ese promedio estético de clase media que predomina en el aula. Es poderoso el elemento del animal como en su versión antropomórfica, naturalmente.
Qué bueno, estamos hablando con Mauricio Cartún. Nos queda muy poquito tiempo para el programa de hoy. Dale, Juano, una cortita.
Sí, muy cortita y que está fuera de libreto, Mauricio, y es más bien un deseo personal. Pensar, o si se te ocurrió alguna vez trabajar en alguna suerte de varieté con títeres, cómicos, magos, objetos, ¿no? Esa tarea que a propósito del títere comentabas recién, puede funcionar en un espacio de varieté, ¿no? Se me ocurre que hay una zona en tu tarea teatral que recurre siempre a estos elementos, Mauricio.
Sí, en principio es un universo que a mí me fascina, el de los títeres, el del teatro de variedades. Digo, me gusta y está presente, está muy presente en mi obra, ¿sí? ¿Qué sé yo? Terrenal no deja de ser, desde su estética hasta ciertas formas de la comicidad que asumen los actores, un espectáculo de variedades devenido en otra cosa. De hecho, hasta está implícito en el texto. Dios dice que aquella hipótesis barroca del Teatrum Mundi es una tontería, que en realidad el mundo no es un teatro sino un tablado de variedades en el cual no hay consecuencia, no hay desarrollo, no hay crecimiento, sino que hay, termina un número, entra otro, nos morimos, viene otro, nada de lo que hicimos en realidad tiene tanta importancia para el número que sigue, salvo cómo quedó de calentita la platea. Para mí sí, está muy, muy, muy presente. De hecho, bueno, he escrito para ti, Salvajada, yo lo escribí para el elenco de titiriteros de la Universidad de San Martín, y escribí La leyenda de Robin Hood, el grupo de titiriteros de San Martín también. Es un lenguaje que me gusta, me da una libertad extraordinaria escribir para títeres. Digo, la única obra larga que escribí en 4 días fue Salvajada. Me había planteado un mes para escribirla y pensaba, uy, después todavía tiempo para... Senté y salió, más allá que era, estaba la estructura porque es la adaptación de un cuento. Pero, de todos modos, nunca me salen las cosas tan fácil. El títere me da una libertad muy grande de pensar resoluciones que el teatro para actores no tendría. Y el varieté, sí, efectivamente, siempre estoy pensando... De hecho, tengo en mis imágenes generadoras, entre mis proyectos que alguna vez desarrollé, algún espectáculo con estructura de varieté, algo que cuente con estructura de varieté. Nunca lo conseguí, pero poco nunca es tarde.
Y algún mago que haga desaparecer las cosas en el escenario, ¿no?
Para sí, que... sí, 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 sí. De hecho, en este espectáculo de variedades, uno de los números que hacen a la historia es la relación de un mago, su ayudante, y justamente tiene que ver con eso, con la desaparición.
Mauricio Cartún, no nos queda más tiempo, te agradecemos enormemente, querríamos haber hablado de muchas otras cosas, realmente un honor para nosotros que hayas estado en El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional. Te escucharon desde Jujuy hasta la Antártida, y quiero recomendar muy especialmente, es un gran acontecimiento, el regreso de la Vis Cómica, jueves y viernes, Centro Cultural Caras y Caretas, en la calle Sarmiento 20 2037, y por supuesto Terrenal sigue con un éxito impresionante en la octava temporada, ¿no? Octava temporada de...
Novena temporada.
No se puede creer, novena temporada de Terrenal en el mismo teatro los sábados y los domingos. Mauricio Cartún, muchísimas, muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias.
Un gran abrazo. Gracias, querido, un gran abrazo.
Y hasta el próximo sábado a las oyentes y los oyentes de todo el país, aquí en El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública.